Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edelio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día a esta misma hora, señores, de lunes a viernes. Y nuestra productora, como siempre, Bertica Raval, nuestro ingeniero sonido Mike Vázquez. A propósito, Mike, como siempre, contento, satisfecho, feliz, porque al fin ya comenzó la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. ¿Y qué te parece, Mike y Bertica, si ya nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes?
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, desde hace más de 100 años el béisbol es el deporte nacional en Cuba, y no solamente en Cuba, sino también en Japón, en Estados Unidos, aunque en el caso de Japón, el jiu-jitsu, el judo, el karate, están ahí también junto al béisbol. Y bueno, en Cuba siempre se ha mantenido el béisbol, pero secundado por el boxeo, que ha aportado grandes campeones, incluyendo el primer campeón mundial, Kid Chocolate, en la década de los años 20 y 30, y el último en hacerlo fue Morel, un peleador de Villa Clara, que fue campeón mundial juvenil, y bueno, logró empatar el récord con dos pugiles más, incluyendo Lomachenko, el ucraniano, de los únicos tres boxeadores en más de 140 años de boxeo profesional que han logrado títulos en solamente tres peleas profesionales celebradas. Y ahí hay un cubano, señores. Así que vamos a hablar hoy con un señor que lleva ya ligado al boxeo, al deporte de los puños, muchos años. Y bueno, ligado también a la familia cubana, la familia de Centroamérica y el Caribe, la familia del boxeo universal. Me refiero a Chico Rivas, uno de los grandes. Buenos días, Chico.
Buenos días, señores. Buenos días al público. Gracias por tenerme en su show.
Muchas gracias y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. Bueno, antes de comenzar lo que ha hecho Chico Rivas en el deporte de los puños, quiero preguntarte una cosa porque mucha gente en Cuba no lo sabe. ¿Qué significa ser un matchmaker en el boxeo profesional? ¿Qué tiene que hacer el matchmaker? Porque no es por nada, pero tiene que trabajar más que un promotor, ¿no?
Eso es. El promotor hace toda la publicidad y el matchmaker es el que consigue las peleas, arma las peleas, hace los contratos para el promotor, se encarga de quién pelea con quién y que salga un show bueno para el público. El dicho mío siempre ha dicho que no es el show no es para el promotor, es para el público. Y el deber mío es darle buen show, buenas peleas a público, peleando guardacadores con tal X, con A y B, que sean buenos para el público y que entretengan al público. Haciendo eso, la gente regresa a los shows.
Sí.
Y eso es lo que
bueno,
espera,
chico,
la gente.
Modestia aparte, eres uno de los grandes en el boxeo profesional universal. Porque el promotor, es verdad, trabaja demasiado, no tiene descanso, día a día tiene que trabajar. Es un negocio sumamente difícil, pero yo diría que el matchmaker es el que más trabaja. O sea, estamos hablando, Chico Rivas, que no tiene sábado, ni domingo, ni martes, ni jueves. O sea, te vemos trabajando día a día incansablemente, porque el día que te toca descansar, a lo mejor te toca descansar, no sé, X días. Y te toca llamar a Japón, te toca llamar a un manager en Alemania, te toca llamar a un manager en Canadá, te toca llamar a un manager en Manila, Filipinas. Y tienes que trabajar día a día, y a veces incluso con horarios diferentes. Estamos hablando cuando es con Japón, tienes que llamar a un manager de Japón para contratar una pelea, que estamos hablando de 12, 14, 15 horas con Australia. O sea, no tienes hora de descanso, trabajas de lunes a domingo, chico.
Eso es, sí, tiene mucha razón eso. Yo, gracias a Dios, he sido bien bendecido, trabajo con promotores grandes, y que me han dado la luz verde para hacer las peleas donde yo quiera y donde mira que sea bueno para el público y bueno para los boxeadores del promotor, lógicamente. Y sí, como usted dice, ya hace poco, la semana pasada, que realmente usted estaba invitado al show que hubo, ya empecé con el próximo show que toca el 22 de mayo y ya estoy trabajando en él. De que terminé ese, empecé a trabajar. y es verdad, sí. Como dice, estoy trayendo boxeadores de afuera, de las Filipinas, estoy trayendo uno de Ucrania, de Turquía, y todas partes estoy trayendo, y es verdad, tengo que trabajar toda la noche y a veces levantarme a las 4 de la mañana para agarrar un manager a buena hora para hacer el negocio.
Claro, porque cuando te levantas a las 4 de la mañana, mientras desayunas y eso, te coges a las 5 de la mañana, estamos hablando, son las 7 de la noche en Tokio, Japón, o las 9 de la noche en Sydney, Australia.
En las Filipinas, sí, señor, correcto.
Uh-huh. Así mismo, okay. O 6 de la mañana, serían 6 de la tarde en Manila, Filipinas. Ahora, chicos, has estado ligado al boxeo cubano, al boxeo centroamericano, pero vamos a hablar del Chico Rivas. ¿Cómo comenzó? Porque naciste en Honduras. ¿Cómo fue tu inicio en el boxeo? Naciste en Honduras, pero viniste desde pequeño para acá, desde chico, Chico Rivas, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Yo, sí, en el boxeo, como dice, el boxeo toda la gente me conoce de Chico Rivas, pero mi nombre natal es Melvin Edmundo Rivas. Y gracias. Nací en Honduras, en la Ceiba, Honduras, y llegué aquí a los 6 años. Y mi papá ya fue futbolista profesional en Honduras. Y mi primer deporte que yo conocí fue el fútbol soccer. Y al llegar aquí, ya crecí aquí en el estilo americano y me metí a boxeo de niño, y gracias a Dios me fue bien en los amateurs, pero parece que no fue el deber mío de ser profesional y me metí a estudiar en negocios y empecé a trabajar como entrenador, que eso fue mi primera etapa como entrenador en el boxeo, y ahí me fue muy bien, gracias a Dios. Y yo fui el placer de trabajar con buenos campeones mundiales y leyendas. Y que yo puedo decir que trabajé con Roberto Durán, Rido Gómez, trabajé con Héctor Camacho, trabajé con Razor Ruddock, trabajé con grandes campeones y ha hecho también campeones por mi parte. Y si usted no sabe, yo hice a Ransom Bertalemy, fui el primero que lo hice campeón en la 130. Y después vine y hice otro campeón que le quitó el invicto a Ransom Bertalemy. Y ha hecho muchos campeones y ha trabajado con boxeadores de todas partes. Y el boxeador cubano me ha brindado las puertas, porque ha trabajado bastante con los promotores que tienen bastante cubanos, sí. Y me han brindado la puerta de eso. Y después de entrar, me pusieron a trabajar de matchmaker, y la primera compañía que me brindó esa fue Warriors Promotion, de Liam Margolis y de Cuba. Y al día de hoy estoy con ellos, y me brindaron eso, y me dieron la luz verde que hiciera los shows como yo pudiera, como yo quisiera, mientras le diera al público lo que ellos querían.
Sí.
Y me ha ido, bueno, ha sido muy bendecido. Sí. No, gracias a Dios por todo eso.
Bueno, después vamos a hablar de Luis de Cuba, un cubano americano que vino desde pequeño para Estados Unidos, se crió ahí en Minnesota, y es el nieto del polaco Zarza, quien jugó en el béisbol en la Liga Profesional de Cuba en los años 40-50. Mencionaste un nombre muy interesante, Diubelis Hurtado, en el año 2002, exactamente el 11 de mayo, ¿no? En San Juan, Puerto Rico, Diubelis logró programarse campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Asociación Internacional de Boxeo en el peso superligero, estamos hablando de 140 libras. Derrotó, correcto, por nocaut de forma impresionante a Randall Bailey. Sin embargo, le tocó en su segunda, discutiendo, ¿no? Defendiendo el título de esos dos organismos en el mismo 2012, en octubre, fue a una pelea sumamente difícil contra Vivian Harris, quien en esa época tenía 21 victorias y una derrota. Y precisamente fuiste entrenador de Vivian Harris, ¿no?
No, de ese no estaba en esa pelea, estaba con Hurtado realmente en la esquina de ellos, ayudando. Con Vivian Harris nunca
estuviste al lado. Ahora, no. ¿Qué me dices de Diubelis Hurtado? Porque era un peleador fino, un peleador técnico, rápido, piernas y manos, que pegaba. Yo recuerdo, y yo estuve ahí en ese combate, lo transmitimos aquí en Radio Martí, en aquella pelea contra Kostya Siu, en noviembre del año 1998, en Indio, California, en el Fantasy Spring Casino. Fue una pelea impresionante. ¿Te recuerdas aquella pelea que Diubelis Hurtado tiró a Siu, después Siu tiró a Hurtado, Hurtado tiró a Siu Hurtado, y finalmente ganó el peleador de lo que era la disuelta Unión Soviética, ¿no? ¿Qué recuerda esa pelea de Hurtado contra Kostya Siu? Que el hijo de Siu está combatiendo y es campeón mundial.
Sí, el hijo de él está combatiendo, que al tiempo siempre fue. Eso fue un buen boxeador, ya pelea con Hurtado fue una pelea de guerra. Realmente nosotros también creíamos que íbamos a salir victorios, pero como el destino salió, pero fue una pelea que quedó en la historia y se hizo también, aunque perdió Hurtado, también se hizo un nombre más grande, porque después toda la gente quería pelear con él y lo buscaban. Era un peleador que daba todo 100% en el ring y lo dejaba ahí. y siempre al día de hoy lo recordamos, cuando lo vemos, lo recordamos los buenos caminos que tuvimos juntos.
Sí, bueno, todo el mundo se recuerda aquella pelea que realizó contra Pernell Whitaker, lo transmitió HBO y hasta el décimo round estaba ganando Hurtado. Incluso se había acordado un combate entre que después se dio entre el Sweet Pit, ¿no? Pernell Whitaker, que en paz descanse, ya murió ahí en Virginia Beach, en Virginia, y Oscar De La Hoya. Ya incluso los comentaristas de HBO decían, bueno, ese contrato tiene que cancelarse, se tiene que romper, porque la próxima pelea debe ser entre De La Hoya y el cubano Hurtado. Sin embargo, no hubo buen trabajo, en la esquina, ¿no?, de Hurtado, cuando vino Sweet Pea y le propinó 11 golpes en forma consecutiva. Y el referí de ese combate paró la pelea. No es por nada, por la situación de Arthur Mercante Jr., su papá fue tremendo árbitro, ya en paz descanse murió, pero debía, cuando Diosbelio Hurtado puso la pierna derecha en la lona, tenía que parar la pelea, o sea, contarle, hacerle conteo de protección a Hurtado, y dejó de que Sweet Pea le propinara 11 golpes en forma consecutiva a Hurtado, y bueno, ganara por la vía rápida, después esa pelea contra De La Hoya, con el cual perdió. ¿Qué me dice esa pelea entre el cubano Hurtado y Sweet Pea, quien a nivel amateur derrotó a Ramón Goyre, peleó tres veces con Ángel Herrera, que había sido campeón olímpico en el 76 en Montreal, en el 80 en Moscú, y bueno, en tres peleas con Ángel Herrera ganó dos Sweet Pea, o sea, Pernell Whitaker. ¿Qué recuerda esa pelea entre Hurtado y Sweet Pea?
Sí, como usted dice, que en paz descanse el campeón Whitaker, que fue siempre una estrella y siempre será una estrella en la historia del boxeo. Fue una pelea dura. Le digo que también fue, y como usted dice, el referee, viendo el punto de vista mío, el referee le dijo que agarraron mucho golpe, pero al tiempo era un Hurtado también, nunca era un que se rendía, y él siempre esperaba que con el gol, como pegaba, que tenía un chance, pero en ese día, en ese tiempo, Hurtado fue mejor que él ese día, y bueno, y la pararon, y no hubo reclamo de ninguna de las partes del equipo, ¿entiendes? Sí. Y le damos todo el respeto a Hurtado, que ese día fue mejor. No, sí,
incluso hasta el décimo round estuvo ganando Hurtado 94-92, la puntuación de Carrasco, ¿no? Sergio Bilbi vio la pelea 96-91 hasta ese round a favor de Hurtado, y 93-92 de John Stewart, el otro árbitro, ¿no?
O sea, okay, que estaba ganando Hurtado. Al momento estábamos esperando que tal vez, si iba a la distancia, era de nosotros, pero con el referee paró, y él, si usted recuerda, Hurtado bien con él era un hombre muy respetuoso adentro y afuera del ring, no reclamó, y siempre él se hizo distinguir de diferentes boxeadores, porque él siempre respetó la decisión de referee, y para adelante, no pudimos reclamar.
Bueno, ¿cómo llegaste a estar al lado de Elías Margules? Un gran, bueno, fue manager primero, después promotor, junto a Luis de Cubas. Luis de Cubas es un cubano americano que llegó desde niño a Estados Unidos, el nieto del polaco Zarza, que fue pelotero profesional receptor del béisbol cubano en los años 40-50, y ya hablamos con Luis de Cuba aquí en Deporte con los Grandes. ¿Cómo llegó Chico Rivas a estar al lado ahí de Luis de Cubas?
Bueno, si usted bien recuerda que Luis de Cuba y Liam Margolis empezaron el Team Freedom, la promoción Team Freedom,
sí.
8 años atrás. Desde ese tiempo yo ya estaba con ellos trabajando. Sin embargo, yo tengo a Luis de Cuba, lo conozco cuando empezó en el boxeo, bien joven, más de 40 años. Y con Luis Margolis, después que lo juntamos con él, ya tengo 35 años y al día de hoy estoy con ellos. El destino fue eso, que lo juntamos, estábamos juntos, entrenaba boxeador en ese tiempo, y lo fuimos bien. Yo en ese tiempo no era matchmaker, era más como entrenador y ayudando a la compañía. Al tiempo se deshizo la compañía esa y se hizo Warriors Promotion, que Liam Margolis con Luis la agarraron. En ese tiempo fue donde ellos ya me agarraron a mí de matchmaker. Y ya vamos, creo que 20 años trabajando en esa compañía juntos. Y al día de hoy estoy con ellos trabajando a lado, haciendo campeones, como usted dice, el cubano que en tres peleas hizo historia. Y llegamos a ser matchmaker y después, pero también ellos me dejaron que me abriera yo por mi parte a ser matchmaker para otras compañías sin ningún compromiso, mientras siempre dedicaba mi tiempo al show de ellos. Y ellos me dieron las alas para hacerme lo que soy ahora. Le agradezco mucho a Luis de Cuba y a Liam Margolis, porque ellos, en vez de agarrarme y amarrarme solo con ellos, como me prestara otra compañía, que hiciera lo que yo pudiera al lado, y mientras diera el respeto y todo a la compañía de Dios. Y ha sido una combinación muy bonita, que todavía tengo mi oficina en la oficina de Warriors, pero también puedo trabajar para otros promotores, y ha hecho trabajando con promotores grandes, que ha sido una bendición para mí.
¿Con qué otro promotor ha podido trabajar en el boxeo profesional?
Yo he trabajado con la PBC, que está ahorita, que bastante también trabajo con ellos, con Tom Brown de la PBC, trabajo con Samson Boxing, con MAR, que estaba aquí en Miami, con Henry Rebalta, con Heavyweight Factory, y también con otra compañía de Rusia, que también hago bastante shows en Rusia con ellos, que me ha ido muy bien con la compañía allá y en todas partes, y gracias a Dios, le digo yo, ese brinde, como digo yo, que me dio Lian y Luis, que trabajar con otra compañía sin ningún compromiso. Gente que ellos se agarren una riña que no lo haga, me dijeron que lo hiciera y me ha dado el nombre eso. Las compañías me respetan por mi trabajo y como usted lo dice, yo también soy pequeño en el mundo del boxeo, usted dice que soy grande y con todo respeto le agradezco eso mucho, pero todavía sí. Le digo yo, en este que llevo 40 años en este boxeo, todavía estoy aprendiendo. Y la cosa es, creo que siempre es hacer humilde, y creo que todas las cosas le brindan a uno con una persona humilde.
Sí, sí, el matchmaker viene siendo más o menos como un gerente general, porque el matchmaker, como tú señalaste al principio en otro programa, Deporte con los Grandes, tiene que buscar los peleadores, hacer los combates, y además, por si fuera poco, buscar los contratos. O sea, el promotor te dice, no sé, tiene para este cartel $500,000. Tú tienes que jugar la pelea y decirle a X boxeador, al manager, te voy a pagar $20,000 o $50,000 o $100,000 o $1,000,000 por esta pelea, ¿no? O sea que ese trabajo viene siendo como un gerente general en equipos de las grandes ligas.
Correcto. El deber mío es, como ejemplo, si ellos me dan, como usted lo acaba de decir, un proveedor de $250,000 para el show, el deber mío es gastar lo menos que pueda para hacerle un buen show.
Claro.
Y el dicho mío siempre ha sido que uso el dinero como si fuera de mi bolsa. Ahorrarle todo el centavo que yo pueda al promotor y hacerle un buen show. Leo, yo en otra cosa, gracias a Dios, que los promotores me dan la luz verde que haga el show como yo lo mire. Y eso es una cosa que yo siempre les pido a los promotores. Si yo les voy a hacer el show, me tienen que dejar trabajar. Y nunca he tenido problema con ningún promotor. Y siempre al último que sale brindando y el que sale con la estrella es el promotor. El matchmaker, como usted dice, está atrás y nadie lo conoce muy bien.
Sí. Bueno, este último día 26 de marzo se realizó en Miami un gran cartel de boxeo. 4 cubanos ganaron. Pero un muchacho de tu país, de Honduras, que logró su victoria número 22, me refiero a Joseph Ruiz, que bueno, es de Tegucigalpa, la capital de Honduras, vive en Miami, y el muchacho logró una victoria rápida por nocaut en segundo round contra Rodolfo Puente. ¿Qué te parece este muchacho?
Moro Fernández me lo puso en la mano, y toda la compañía de los boxeadores me lo ha puesto en la mano mía, para ver si lo podamos dar vuelta, y el muchacho tiene para hacer. Y él ha peleado ya peleas grandes que le ha fallado en las peleas grandes que lo hemos puesto en televisión, como ESPN y todo eso. Pero tenemos que darle vuelta y ojalá que agarre más confianza y levantarlo un poco más y después para hacer otro paso más adelante. Pero sí, creo que tiene un chance de llegar a un nivel grande y con la bendición de Dios, ojalá que lo logre.
Bueno, señores, para mí uno de los tres mejores del mundo libra por libra en el boxeo profesional es un hondureño estadounidense, Teófimo López. ¿Qué te parece este muchacho?
Bueno, gracias a Dios que le ha ido muy bien. Yo, si no estaba en la historia, él estuvo en mi gimnasio de que tenía 2 años. Él venía con el papá venía a entrenar al gimnasio mío tiempo atrás, y el niño ahora tenía 2 años y se ha hecho en el boxeo, ¿sí? Se ha hecho en el ring, siempre ha estado en el gimnasio que tenía 2 años. Y embargo, ayer hablé con el papá de él, me llamó que si vienen a pelear acá, le gustaba venir a entrenar a mi gimnasio, y le digo, bienvenido, siempre a Terry. Es un ejemplo y ojalá que no cambie el modo que es y que le salga para adelante siempre. En estilo de boxeo tiene todo para ser una estrella grande. Que no le dan el mérito que tiene, no lo entiendo, porque le ganó al mejor de los mejores y todavía no le quieren dar el mérito que merece. Sí, no le quieren dar el mérito que merece.
Sí, yo vi esa pelea contra Lomachenko y ganó muy bien Teófimo López. Lomachenko, a propósito, le quitó el invicto al bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondeaux, que está entrenando aquí en Miami, porque quiere regresar contra un filipino en el verano próximo. Pero yo creo que le ganó muy bien Teófimo López, el hondureño estadounidense, a Lomachenko, ¿no?
Muy, muy bien le ganó. Por eso no entiendo, no le quieren dar el mérito que merece. Porque él es una estrella que todavía no está brillando lo que puede brillar, pero sí creo que va a ser una de las estrellas más grandes en su camino.
Sí. Bueno, ¿qué te parece los cubanos en los últimos años aquí en el boxeo profesional? Grandes campeones. Estamos hablando de Junior Dorticós, estamos hablando de Luis Ortiz, campeón interino de la Asociación Mundial, de Erislandi Lara, estaba hablando de Erislandi Lara por mucho tiempo, de Guillermo Rigondó, de Gamboa, o sea, de Rancé Bartolomé, un grupo grande de cubanos que han sido exitosos aquí en el boxeo profesional, siguen ganando, y muchos muchachos que están surgiendo, como el caso de Morel, que estás al lado de Morel ahí, ¿no? Por tu compañía con Luis de Cuba, ¿no? ¿Qué te parece los cubanos esto acá en el boxeo profesional?
Y ese maestro, que lo que usted está a decir, que todos los cubanos que usted mencionó han pasado X motivo, X tiempo por mis manos, en cualquier, en tal vez asistente entrenador o de matchmaker que ha hecho pelea, a todos que usted nombró, a todos, han pasado, ha trabajado con todos, y es un placer de decir que los boxeadores cubanos están brillando, están acomodándose al estilo americano más, porque antes venían con el estilo cubano, pero ahora están acomodando al estilo americano y están ganando, sí. Antes el cubano llegaba a un nivel y no ganaba, pasaba sí. Un nivel que todavía tiene a Mateo, pero ahora
sí,
ya
porque
están
era acoplando. El boxeo de ese Mateo de tira y que no me da y que sí me da y que se me voy para la lado.
Correcto, y no pasaban
que
de ahí.
Quedar, sí.
Y ahora sí. están brillando.
Ahora están
es
brillando,
un placer para mí. Sí, es un placer para mí trabajar con lo que han pasado y que vienen y lo que vienen para el futuro, porque están aprendiendo y ojalá que logren todo lo que puedan lograr.
Sí.
Y son personas de caballeros todos.
Mencionaste un nombre muy interesante, villaclareño, que fue campeón mundial juvenil, Morel, ¿no? David Morel. ¿Qué te parece este muchacho? Sí. Porque es muy joven y en tres peleas hizo campeón mundial profesional el villaclareño.
Mire, él hizo una cosa que fue muy inteligente cuando nosotros lo traímos. Él conoció una persona allá en Minnesota y le gustó el estilo americano de entrenar. Y se fue para allá y está y le está yendo muy bien, muy bien. Un entrenador americano que le cambiaron un poquito su estilo y logró lo que tenía que lograr. Y si sigue así, va a ser una estrella grande que hoy estamos hablando de él, que ojalá que en 10 años estuvimos hablando de la estrella que todos creemos que va a ser. Y está joven. Eso es lo que él tiene a su ventaja.
Muy joven. Cuba tiene ahora mismo dos campeones mundiales en el peso supermediano, William Schuller, el matancero, y el villaclareño Morel. Pero es un muchacho que está surgiendo, que incluso tú lo llevaste al cartel del último, bueno, el 26 de marzo pasado, aquí en Miami. Isaac Carbonell, que logró su tercera victoria. ¿Qué te parece este muchacho? Porque incluso tú eres el matchmaker de Carbonell, ¿no?
Sí, las últimas tres peleas lo ha hecho. Yo recuerdo que lo disfrutamos con la compañía y es buen boxeador. Tiene una personalidad bien bonita que, nomás de buen boxeador, creo que los boxeadores ahora, con todas las televisiones y todo, tienen que tener una personalidad buena, una personalidad que le guste a la cámara, y él lo tiene. Sí. Tiene esa estrella en la cara que puede ser grande. Ojalá que siga en su camino y lo haga caso y lo podemos llegar a grandes.
Bueno, no puede faltar un saludo de Chico Rivas, ¿no? A la afición cubana que se está escuchando aquí en Deportes con los Grandes. Chico, uno de los grandes matchmakers en el mundo del boxeo profesional, porque eres famoso, todo el mundo te conoce. Yo he hablado incluso con grandes promotores y he mencionado tu nombre y dice, no, si yo trabajo con Chico Rivas. ¿Qué le dice a los cubanos? Un saludo, ¿no?
No, sí, gracias. No, gracias por brindarme todo el apoyo, la comunidad cubana, que como usted dice, ahora ya mi nombre me conocen y todo se lo agradezco a ellos. Yo soy pequeño en este mundo, los atletas y los boxeadores son los grandes, y por eso me ha llegado a conocer, y con todo mi corazón y mi respeto a toda la comunidad hondureña, centroamericana, de todas partes, y los cubanos realmente que me apoyan bastante y me quieren, los atletas que donde me ven me abrazan, que es un placer para mí que lo...
Eso es muy bonito.
Gracias chicos, y todo gracias, y yo siempre voy a ser muy agradecido a todo eso y bien bendecido, como le digo. Muy bendecido,
muchas gracias,
y gracias a Dios por
muchas
todo.
Muchas gracias, Chico, un millón de gracias por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes, y bueno, otra oportunidad estaremos con pugiles cubanos y pugiles de todas partes del mundo en nuestro programa Deportes con los Grandes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina,